Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos a continuación Alerta Educativa.
Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPE para su difusión libre por las radios comunitarias.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende del lugar y la radio en la que se encuentre en este momento escuchándonos. Nos encontramos una vez más con nuestro programa Alerta Educativa. Ya estamos llegando a final de año y en estos momentos, por supuesto, el calor ya empieza a sentirse y además el cansancio también de fin de año. Queremos hacer un saludo muy fraterno a todos los que escuchan este programa, las y los que escuchan este programa en los diferentes lugares que se encuentran. Hoy día, en nuestro programa 196, si no me equivoco ya, vamos a hablar sobre educación, sobre salud, sobre temas de salud, y también, bueno, vinculado a cómo es la educación respecto a estos temas. Para conversar sobre esto y, bueno, muchas otras cosas que vamos a ir desarrollando en el programa, tenemos con nosotros a Inti Vega. Él es médico general de la comuna de Lo Espejo, trabaja en atención primaria. Y también en una sala de psicomotricidad, ahí también en la comuna. Ya vamos también a preguntarle algunas cosas, qué significa eso de sala de psicomotricidad, cuál es la perspectiva de trabajar en donde es que también está en terreno. Y también es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile, coordinador del Internado de Salud Comunitaria de esa universidad. ¿Cómo estás, Inti? Bienvenido a Alerta Educativa.
Muy bien, Mario. Muchas gracias por la invitación.
Bien, y también en los controles tenemos hoy día a Patricio López, que nos acompaña. Bueno, vamos a entrar de lleno en el tema del programa. La verdad es que cuando es que uno se plantea un programa como esto, es raro, ¿cierto? Porque para la mayoría de nosotros hablar sobre temas de salud o hablar sobre el tema de lo que significan las políticas de salud y también la relación con la educación tiende a ser bastante ajeno en este país a la mayoría de las personas. Tiende a ocurrir que no haya muchas perspectivas de saber. Por lo tanto, también te vamos a preguntar aquí, Inti, así como que nos cuentes en términos normales, en términos reales, qué es lo que significa el hecho también del ejercicio de la salud. Hoy día, bueno, queremos hablar sobre el panorama actual de la formación de profesionales de salud en Chile, internacionalmente aparece como algo excepcional, ¿cierto? Nosotros vemos los rankings que aparecen y varias de las universidades chilenas están en el top, se encuentran muy arriba, ¿cierto?, en lo que son los procesos de formación. También las tasas asociadas al tema de salud en Chile internacionalmente y a nivel latinoamericano son envidiables desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, las tasas de mortalidad, la tasa de natalidad, el nacimiento de niños, los niños nacidos vivos, que no es nuevo, ¿cierto? Esto ya tiene bastantes años, más de 40 años que por lo menos Chile viene avanzando en forma importante en el tema de salud. Y, sin embargo, esos datos duros, esos datos que uno podría, que nos muestra constantemente el Ministerio de Salud y no solamente ellos, sino el propio gobierno, los gobiernos que van sucesivamente apareciendo, nos aparecen con esa referencia. Sin embargo, para el usuario común, la verdad es que los servicios de salud presentan estadísticas todo lo contrario, con falta de médicos. Una parte importante de los médicos que atienden en la salud primaria son extranjeros, y además para mucha gente es una gran preocupación porque vemos esta prueba que se le aplica a los médicos y el EUNACOM, ya vamos a hablar también un poco sobre eso, pero aparecen pésimos resultados, como si los médicos que los están atendiendo en realidad fueran muy mal formados y que genera un poco de sospecha, ¿no? Versus lo que ocurre con la salud o la atención de la gente de clase más alta que va a clínicas o va a centros de salud de alto nivel y que tiene especialistas que obviamente están muy bien instalados en el UNACOM, son chilenos en la mayoría tienen a su vez sus internistas o internos, ¿cierto?, que van a aprender con ellos. O sea, ¿cómo se entiende estas contradicciones, este sistema de salud que tenemos nosotros hoy día? ¿Cómo se puede también entender cómo funciona el tema de la formación de médicos médicos en Chile y que no dé abasto en términos de profesionales de la salud para la atención primaria chilenos, y por otra parte tampoco en regiones, incluso hay especialistas también que faltan. Recuerdo una profesora allá en La Serena que me decía que en Copiapó, que me decía que la sala infantil, la sala de la UCI infantil de Copiapó, una capital regional, no tenía especialista de niños. Entonces me decía, bueno, pero ¿qué ocurre con esto? ¿Cómo se entiende eso, Inti, desde el punto de vista de alguien que es un auditor, auditora común y corriente?
A ver, son varias cosas, hay un montón de variables implicadas. Yo quería decir antes de meterme de lleno en el tema que la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago tiene declarado en su misión y en su visión, y también dentro de su malla curricular, la formación de médicos para la atención primaria, ¿ya? Para los médicos, para los estudiantes de medicina, en realidad el trabajo en atención primaria es un trabajo que resulta un poco ajeno, porque la mayoría de los médicos que están en formación, los estudiantes de medicina, no desarrollan práctica en atención primaria. La atención primaria es un lugar como que en algunos casos figura como accesorio. La mayor parte de la formación de los médicos ocurre en el hospital, y el hospital, evidentemente, que tiene un enfoque hacia la salud y hacia la enfermedad, que es un enfoque absolutamente biomédico. Entonces, este enfoque, digamos, no alcanza a abarcar la complejidad del problema de salud. Y la complejidad del problema de salud se ve en todo su esplendor en la atención primaria, porque en la atención primaria es donde confluyen todas las determinaciones sociales que están implicadas en el fenómeno de la salud. Pero curiosamente los estudiantes de medicina no son formados en esa perspectiva. En la escuela nuestra sí. Tenemos, también está en desarrollo, porque tenemos, está en proceso un cambio de malla curricular. Los estudiantes pasan por consultorios de la comuna de Lo Prado y de la comuna de Lo Espejo, con las cuales tenemos convenios. Y ellos viven la experiencia de trabajar en un equipo multidisciplinario, ya un equipo de salud que se encarga de una población que tiene un enfoque familiar, que tiene un enfoque comunitario, y ellos desarrollan también otras competencias que no tienen que ver exclusivamente con el ámbito biomédico.
Cuando hablas de biomédico, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es la diferencia con lo que significa la atención primaria?
El enfoque biomédico es una interpretación que ve el proceso salud-enfermedad en una perspectiva como unicausal, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Uh-huh. O sea, que hay un proceso en desarrollo donde podemos identificar en este proceso riesgos que están desencadenando una situación de enfermedad o una patología, ¿ya? Y ahí podemos meternos a establecer la diferencia entre enfermedad y patología. La patología tiene que ver con una cuestión más bien orgánica, ¿ya? Y lo orgánico, nosotros lo tenemos, lo orgánico lo podemos entender desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico, descontextualizado, sin sujeto, digamos.
O sea, es una enfermedad, algo que afecta a alguien, pero no hay una relación con lo social, con lo psicológico.
Exactamente, una cuestión más bien mecanicista, ¿ya? Que en teoría, digamos, el debate, los lineamientos actuales, las críticas que se ha hecho a este enfoque están en desarrollo y se están profundizando y se está complejizando todo, pero en el común de la gente, que era tu pregunta, eso sigue estando ahí. La gente exige prestaciones desde ese enfoque y exige que el médico sea también alguien que le procure soluciones desde ese punto de vista.
O sea, claramente hay una relación ideológica en la medicina, ¿no? Foucault lo desarrolla fuertemente cuando es que habla del nacimiento de la medicina social y cómo es que se van desarrollando políticas desde el Estado dirigidas justamente a temas de salud que anteriormente no existían. En la Edad Media te dejaban morir nomás, a nadie le importaba mucho si te ocurría algo. Hoy día parece que tuviéramos un avance, por lo menos en ese sentido ideológico, pero como tú dices, se centra fundamentalmente en lo fisiológico. ¿Qué significa el hecho de que haya un enfoque más integral o más amplio respecto de los tratamientos de las enfermedades? ¿Y en qué sentido los servicios primarios cumplen un rol central, ¿no?
Claro. O sea, a ver, la atención primaria está dentro se entiende dentro del sistema de salud como un nivel primario de atención, que es la puerta de entrada al sistema, y es donde la Organización Panamericana de la Salud ha puesto acento y énfasis en que debe ser ese el nivel que debe fortalecerse, digamos, donde se deben invertir los recursos, porque actualmente el cambio demográfico y epidemiológico así lo exige. La gente, a propósito de la Edad Media, ya no se muere de infecciones, ni diarrea, ni nada de eso, por lo menos acá en Chile. Ajá. La gente tiene enfermedades crónicas no transmisibles, y esas enfermedades no tienen una causa única, sino que tienen factores complejos que tienen que ver con la forma de vida, con el estrés, con el trabajo, con la alimentación, con cosas que escapan de los límites de lo biomédico.
Ajá. Y bueno, tú dices que en la atención primaria en ese sentido se jugaría este enfoque. Ahora, ¿cuántas universidades, aparte de la Universidad de Santiago, tienen esta preocupación por ese lugar? Y por eso también te preguntaba antes, bueno, si uno lo ve como usuario, se encuentra con estos médicos extranjeros y dice, bueno, la verdad es que es complejo que esté saturado o esté lleno el sistema. ¿Cuál es la calidad también que tienen ellos, cierto, esta palabra tan manoseada, tan fea, que tienen estos médicos? ¿Hay motivos para preocuparse teniendo en cuenta la UNACOM? ¿Cómo vemos eso nosotros? ¿Cómo entendemos?
Yo creo que el UNACOM es una estrategia de estandarización de la calidad de la formación con entrega de contenido específico, donde se normaliza y se regulariza esa entrega de contenido, esa información, esos conocimientos que tienen que ver con un proceso productivo, con una cadena productiva, y ahí es válido también situarse o entender esta problemática desde la noción del complejo médico industrial, una noción antigua, pero que explica muchas de estas aplicaciones como el EUNACOM. El EUNACOM, como un examen único de conocimientos médicos, determina que si un médico aprueba este examen, está en condición y tiene las competencias teóricas y prácticas necesarias para ejercer la medicina. Entonces, y ejercer la medicina significa ejercer un trabajo específico, con habilidades, destrezas teóricas y prácticas que están estandarizadas y son reconocidas en cualquier otro lugar que no sea este país.
Ajá.
Entonces, pero eso tiene que ver con la calidad de la formación, pero muchas veces no tiene que ver con el nivel de salud de las poblaciones. Sería difícil explicarle a la gente que va a su consultorio qué es lo que significa que un médico tenga o no tenga su EUNACOM, ¿ya? Porque generalmente las personas tienen motivos de consulta que no tienen que ver con el ámbito académico, teórico, biomédico, sino que son malestares que tienen que ver con lo cotidiano, con aspectos más subjetivos.
Uh-huh.
Entonces el médico, sobre todo en atención primaria, tiene que ser capaz de discriminar entre un motivo de consulta que tiene que ver con una patología versus un motivo de consulta que es algo relacionado con algún malestar que es interpretable.
Uh-huh. Pero, bueno, no sé si vamos a dejarlo para el segundo bloque, pero uno podría decir, bueno, pero las universidades chilenas están muy bien en este aspecto, ¿no?, en este tema de los estándares, y ¿por qué entonces tenemos tantos médicos en la atención primaria que son extranjeros? ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué hay esa transición o ese choque? Lo vamos a dejar para el segundo bloque, vamos a entrar quizás más de lleno en el tema, y también acerca de cuáles son las principales dificultades que tiene hoy día el sistema de salud, más allá de lo que nosotros podamos ¿cómo se llama?, sentir como usuario, que tú podrías señalarnos o contarnos como médico. Vamos a dejar nuestra primera canción una canción bastante ad hoc al tema, ¿cierto?, sobre la salud y sobre cómo enfrentarnos respecto a esto. Sabemos que a muchos no les gusta Joaquín Sabina, pero la canción, de hecho Inti nos dijo, nos señaló el rechazo a la canción Pastillas para no soñar, que tiene que ver con el tema.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Ponen pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Vende pastillas para no soñar.
Deja pasar la tentación. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Mira esa chica que no podrá más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Bien, retornamos a nuestro segundo bloque. Estamos conversando con Inti Vega, médico general de ahí de la comuna justamente de Los Espejos y de la Universidad de Santiago. Y antes de dar paso al segundo bloque, vamos a hacer el saludo a nuestras radios amigas que semana a semana nos retransmiten en sus diferentes diales y en sus diferentes lugares. En primer lugar, pues, nos saludamos a la radio Antú de Achupallas, a la radio Galáctica aquí en el litoral de los poetas, San Antonio, Cartagena, El Tabo, El Quisco, etcétera. en la radio Juan Gómez Milla, de donde jugamos de local, estamos grabando este programa, a la radio del Mar Online, a la radio Voz de Paine, aquí en la zona sur de Santiago, a la radio Conciencia de Rosario, en la sexta región, a la radio Voz de Chile, que es online también, la radio Itigüe, ahí en San Carlos, en la octava región, la radio Placeres, a los amigos de ahí de la radio Placeres en la quinta región, donde es que, bueno, estuvimos hace poquito, ayer estaba por allá Valparaíso, así que muchos saludos a todos y todas los que son de Valparaíso. La radio también Manque, allá en la sexta región, ahí en Rancagua, también a nuestros amigos, sabemos que hay profesores de filosofía ahí también en el radio, a la radio Enrique Torres, online, la radio Hijos del Salitre, a la radio Villa Olímpica, aquí cerquita de la de donde nos encontramos grabando, la radio Ex Alta Tensión, actual Antena 88, ahí en San Bernardo, a la agencia de noticias Medio a Medio, que permite que muchos medios de comunicación se articulen en torno a ellos, a la radio Nehuen, un radio online también, y a nuestras tres radios amigas en la Argentina, Radio Sur, Radio La Caterva y Radio Presente, ahí en Buenos Aires. Bien, nos encontramos, como decía, conversando con Inti Vega, seguíamos hablando y le planteaba varias dudas. Bueno, la había dejado instalado en el primer bloque la diferencia que había entre enfermedad y patología, cómo en realidad había un enfoque biomédico que situaba la enfermedad como un tema puramente fisiológico y que el enfoque, en el fondo, que estaría en contraposición o en disputa con esta imagen es el hecho de la consideración de la enfermedad, algo que ya no es simplemente un tema fisiológico, sino que tiene componentes sociales, psicológicos, culturales, toda la relación con lo familiar también, etcétera. Y en ese sentido, bueno, uno podría preguntar, podría tratar de profundizar, ¿cuáles son las principales dificultades que tenemos hoy día dentro del sistema de salud? Y esa pregunta que yo te hacía antes, bueno, si las universidades en Chile forman fundamentalmente especialistas, por lo que tú contabas, parece que la Universidad de Santiago sería la excepción en términos de la formación primaria, y tenemos esta distancia entre lo que es la gran cantidad de especialistas, pero las personas se pueden preguntar, bueno, pero si tenemos tanta formación de especialistas, incluso vienen desde el extranjero a formarse especialistas acá, ¿por qué faltan en el sistema de atención pública? Y también, porque ¿cómo enfrentamos esto como país respecto de lo que es el tema de la salud? ¿Se deja en libertad a cada universidad que haga lo que quiera? ¿No hay políticas ligadas a lo que es el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud respecto del tema de cómo se forman los médicos acá en Chile? ¿Cuál es el desarrollo integral del sistema de salud en Chile entre la educación y la salud? No sé si tú puedes contestar, por supuesto.
Sí, cada casa de estudio y cada escuela de medicina o facultad de medicina es autónoma en diseñar u orientar su malla curricular y sus planes de estudio y darle el énfasis que a ellos les parezca. Y en ese sentido, deben tener contenidos relacionados con la atención primaria, la medicina familiar, la salud comunitaria, pero eso no quiere decir de que los médicos estén formados para trabajar en la atención primaria, porque la atención primaria es un ámbito de ejercicio de la profesión que es totalmente distinto al hospital, y ahí volvemos a lo que decíamos al principio. Los médicos son formados para trabajar en el hospital, o es ahí donde adquieren la mayor parte de sus conocimientos, de los servicios de urgencia hospitalarios también, y la lógica es que sigan también una carrera de especialización inmediatamente egresado, ¿ya? Uh-huh. Eso como primer factor, y el otro factor sería el tema de las deudas de la carrera. Muchos estudiantes egresan teniendo una deuda que pagar, y evidentemente que la tendencia va a ser a buscar un buen lugar de trabajo, un lugar donde tengan una buena remuneración. Y en la atención primaria muchas veces eso no ocurre según las aspiraciones de cada uno. Lo otro que también hay que considerar es que la atención primaria es un lugar que muchas veces no es atractivo para trabajar desde el punto de vista del médico, porque en muchos consultorios no hay recursos. Hay limitación con el uso de fármacos, de exámenes, y el médico que ha sido formado en el ámbito hospitalario tiene a su disposición un montón de recursos tecnológicos de laboratorio y de equipo que en la atención primaria no tiene. Entonces, ahí nos metemos al otro tema, que es que cuáles son las competencias que tiene que tener un médico para trabajar en la atención primaria. Y son competencias que tienen que ver más con el ámbito relacional. Uh-huh. Con tener otros contenidos para poder interpretar esto que suena un poco a una disquisición teórica entre patología y enfermedad como una cuestión medio antojadiza. Y no es así, porque evidentemente que para poder interpretar lo que le pasa a una persona, para poder diferenciar si el motivo de consulta tiene que ver con una patología orgánica, por ejemplo, o es una cuestión más funcional, vincular, de contexto, el médico tiene que estar formado para eso y también trabajar en equipo. El trabajo en equipo, digamos, al alero de la perspectiva de la mirada de otros profesionales, de la psicología, del trabajo social, muchas veces no están presentes dentro de las mallas curriculares y eso no enriquece al revés, empobrece la visión que tiene un médico respecto del sujeto y su enfermedad y de su contexto.
Uh-huh. Bueno, y bueno, en ese contexto uno podría decir que faltan más desarrollo en estos otros lugares, en otras universidades, o es un problema simplemente del médico en particular. Porque tú dices, claro, los médicos te salen con una deuda importante, pero cualquiera podría decirte, bueno, pero lo pagan rápido también, no es claro. Lo mismo que se puede demorar en pagarlo un profesional de las ciencias sociales, un profesional incluso de las comunicaciones, que en general tienden a tener mucho más dificultades laborales. Ajá. Los médicos no tienen ese problema en general en Chile, ¿no? Me recuerdo, incluso te puedo poner la anécdota, que alguna vez se lo escuché a una profesora de la Universidad de Chile de Medicina, que ella decía que había partido haciendo clases en medicina en los años 70 y siempre partía en primer año preguntándolo a sus estudiantes por qué venían a trabajar o a estudiar medicina y qué pensaban hacer. Y en los 70 la mayoría de los estudiantes de medicina respondían que venían por razones políticas, sociales, porque les interesaba la comunidad, porque tenían un proyecto de desarrollo país, etcétera. Y hoy día decía que a medida que iban pasando los años, después de la década de los 90 especialmente, cada vez más le aparecían que decían que venían a ganar plata en la medicina. Entonces, ¿es real eso, esa percepción que se tiene desde el punto de vista social y que esta profe de medicina, como te digo, la refería con sorpresa y con un poco de decepción porque ella también había entrado por otras razones a estudiar medicina?
Ajá. ¿Sí? Sí, bueno, a mí me toca escuchar a los estudiantes de medicina de mi escuela y yo muy pocas veces se escucha algún tipo de discurso social respecto de la medicina. Hay cosas muy valóricas, muy idealistas, que tienen que ver también con cosas aspiracionales que trae cada una de las personas que ingresa a estudiar medicina, pero no hay una conexión con lo social o con un ámbito del punto de vista político, ¿ya? La mayoría de las personas que entran a estudiar medicina lo hacen porque les parece atractiva la profesión, porque una profesión bien pagada que
muy respetada socialmente, además.
Claro, que tiene un prestigio social instalado y que, bueno, dentro del ámbito de los médicos también tenemos que pensar que existen asociaciones de médicos por especialidad, existen grupos prestigiados de médicos que tienen una reputación muy reconocida. Entonces la mayoría de los estudiantes también quieren llegar en algún momento a hacer algo así. No lo confiesan, digamos, pero sí es atractivo llegar a ser un buen especialista, un buen profesional, y eso se hace, o ese desarrollo profesional se hace dentro de estos grupos, de profesionales que se juntan en sus congresos, en sus convenciones. Ajá. Se conocen con profesionales de otros países, no nos vamos a meter a hablar de la industria farmacéutica, pero los proveedores de este profesional hiper tecnologizado, hiper farmacologizado, también juegan un rol en el imaginario que hay respecto del médico y de lo que es ser un buen médico, un buen profesional. Ajá. Entonces, dentro de ese imaginario que está construido y que la gente lo ve y lo reconoce, porque la gente también muchas veces no se comporta como un paciente, sino que se comporta como un consumidor. Entonces, al médico se le exige también que se comporte como un proveedor de estos productos del complejo médico industrial. Y dentro de todo ese imaginario, la atención primaria no está la salud comunitaria, no está trabajar con los activos que tiene una familia y una comunidad para sacar adelante sus problemáticas de salud, que pueden ser de cualquier índole, no solamente de síntomas corporales o orgánicos, sino que tiene que ver con la situación que vive una comuna, una población, una familia, con las condiciones de trabajo, las condiciones de alimentación, etcétera, etcétera.
Pero en ese contexto uno podría decir, bueno, pero parece que estuviéramos haciendo las cosas al revés en Chile, porque deberíamos tener justamente una preocupación por estos temas, deberíamos formar profesionales adecuados que piensen justamente en trabajar en conjunto con otras áreas, que no miren la enfermedad simplemente como un tema patológico, sino como tú dices, como algo un poco más complejo, y sin embargo tenemos lo contrario. ¿Qué ocurre? Ahí yo recuerdo nuevamente una anécdota, una vez con el último decano que tuvo antes del 73 la Universidad, la Facultad de Medicina de la Chile, y que él decía que Allende, cuando era presidente, había visitado 3 veces el hospital de la Universidad de Chile. En esa época la USACH no tenía justamente la Escuela de Medicina de la Chile, no tenía Escuela de Medicina. Sin embargo, había una preocupación desde el presidente. Claro, era Allende, que era médico también, pero hoy día parece que no tuviéramos, a pesar de que la presidenta actual es también es médico, parece que no hubiera ese mismo grado de preocupación desde el punto de vista de las políticas con respecto al tema de salud, al tema de cómo enfrentar la enfermedad en Chile, ¿no? ¿O sí hay?
A ver, si uno se mete, cualquier ciudadano se puede meter a internet, a la página del ministerio, y encontrar ahí los documentos relacionados al modelo de salud para la atención primaria, el modelo integral de salud con enfoque familiar y comunitario, que es un documento que nosotros trabajamos con los estudiantes. Pero muchas de esas de las cosas que aparecen ahí en esos documentos se quedan solamente en el papel. Porque en atención primaria, si bien esto es el telón de fondo, ya el enfoque biopsicosocial, etcétera, etcétera, resulta que los equipos de salud de atención primaria muchas veces están trabajando en función de metas y de incentivos que tienen que ver con el cumplimiento de rendimiento y de estándares que los alejan de la interpretación de los problemas, porque los incentivos monetarios, económicos que hay detrás del logro de esta meta son poderosos y nadie quiere perderse ese incentivo. Uh-huh. Entonces muchas veces ocurre el efecto contrario, que el incentivo se transforma en un incentivo perverso. Porque lo que no es meta no me preocupa, ¿ya?
Claro.
Esto yo no estoy diciendo que la gente que trabaja en los consultorios lo haga así explícitamente, pero no cuesta mucho observar cómo se organiza el equipo de salud y cómo prioriza, cómo van priorizando sus acciones.
Uf, me parece que la cosa es difícil revertir esto. Bueno, vamos a conversar de eso en nuestro tercer y cuarto bloque. Vamos a ir a nuestro segundo corte. Vamos a poner una canción que nos pidió justamente aquí el médico que está con nosotros, Inti Vega, que parece que está dedicada justamente a cómo vivimos hoy día la vida. Se llama Tranquilo Nervioso y es cantada por Los Repuestos Superpuestos.
Tranquilo, nervioso, 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 tranquilo, nervioso, nervioso.
bien, retornamos a nuestro tercer bloque. Hay una canción para que se tranquilizaran los que estaban escuchando el programa en este momento. Nos quedaron algunos temas pendientes en el bloque anterior. En primer lugar, bueno, hace poco se viene discutiendo, ¿cierto?, en el Congreso, la ley de aborto en tres causales. Voy a poner eso como ejemplo justamente porque probablemente a nuestras auditoras también a muchas les puede interesar. Y resulta que, recuerdo que en ese momento salió el rector de la Universidad Católica de Santiago, que es una de las escuelas formadoras de médicos para el sistema hospitalario importante, de las más reconocidas, ¿cierto?, a nivel nacional, y dijo que la red de salud de la Universidad Católica no iba a enseñar los procedimientos necesarios para poder realizar este tipo de cosas. Te hago esta pregunta porque una parte importante de las escuelas de medicina que forman aquí en Chile son católicas y podrían hacer el mismo tipo, podrían plantear lo mismo. ¿Cuáles son los grados de incidencia que tenemos como sociedad para pedir a las universidades o al sistema de formación médico o a lo que es el sistema médico como tal, el sistema de salud como tal, el hecho de que esto que tú decías, ¿no?, otros modelos de calidad u otros modelos de formación, o también el hecho de decir, bueno, pero ¿por qué como sociedad debiéramos estar financiando una escuela que dice, no voy a seguir las políticas que el Estado o que el Parlamento, el Congreso del país aprueba? ¿Cómo se entiende eso? Es como que alguien dice, no, pero esta cuestión es que extraña que Chile le pase plata a esas redes de salud, ¿no?
Claro, bueno, me parece que ese tema tiene que ver con estos debates ideológicos, valóricos, y con tratar de instalar un tema como el aborto como una necesidad de salud pública. Uh-huh. O sea, eso, el aborto no figura o no está instalado como un tema de necesidad de salud pública. Entonces,
Pero es una realidad que miles de mujeres viven.
Por supuesto.
No solamente mujeres, sino la familia,
la sociedad en su conjunto.
Y está expropiado, por eso te lo pregunto.
Exactamente.
Está expropiado de esa sociedad. O sea, son los temas como olvidados. Lo mismo que la salud mental, que también,
claro,
lo ha abordado aquí Patricio, justamente que hoy día están los controles. Pero se ha discutido en este programa que tampoco hay unas políticas de salud respecto de eso. Y tienen incidencia real en muchos temas, como incluso la productividad.
Claro.
¿Cómo llegamos a entender eso, ¿no?
O sea, yo creo que en algún momento esto se va a instalar, pero yo no tengo la impresión de que cuando se incorpore la problemática del aborto o la salud mental en toda su dimensión y figure como algo que está operado desde el Estado, las cosas no van a mejorar, digamos, porque yo no sé qué va a pasar con una mujer que requiere un aborto, dónde va a ir, cuál va a ser su prestador, cuál va a ser si tiene cobertura, etcétera, etcétera. Entonces ahí el Estado se mete a regularizar y a normalizar una cuestión que actualmente es una cuestión que está expropiada, como tú decías, y eso es un territorio también de lucha. Uh-huh. Hay otros territorios que están expropiados, como por ejemplo la muerte. La muerte es una cuestión que está invisibilizada como dentro del escenario. Nadie está pensando en morirse, digamos, pero...
Pero nos vamos a morir.
Claro.
Inevitable.
Claro, no sé. Claro. Digo, a ver, a lo que me refiero es que la muerte no es un problema y se asume como una dificultad que hay que superar rápidamente para que el sistema siga funcionando. Entonces la muerte está muy medicalizada. Hay cosas que antes ocurrían al interior de nuestras casas antiguamente, cuando nosotros todavía no existíamos, y que eran presenciadas por la familia y por la comunidad. El nacimiento, la muerte, por ejemplo, fin e inicio de la vida. Y ahora esos momentos que son muy, muy humanos... ocurren en el hospital, en el nosocomio, están a cargo de profesionales, de gente especializada en eso. Tuve la oportunidad hace poco de orientar a una amiga que está pasando por una situación en la cual un familiar está enfermo de cáncer, tiene un cáncer terminal, y se le está ofreciendo la realización de una biopsia para poder determinar cuál era el mejor tratamiento, y dejando de lado la posibilidad de conversar sobre seguir o no, avanzar o no en un tratamiento efectivo o meterse derechamente en cuidados paliativos y en alivio del dolor. O sea, siempre está la idea, digamos, de querer vencer a la muerte o de hacer algo más o de luchar o de avanzar o siempre dar un poquito más, siempre buscar el plus. Y resulta que, además, en este caso, a la persona no se le había preguntado ni siquiera la opinión, qué es lo que quería hacer él, ¿ya? Entonces, toda acción, todo movimiento que hace el médico, los profesionales, el equipo, también contribuye de alguna manera a enriquecer a este sistema productivo.
Claro, bueno, claramente además el sistema de salud mueve una cantidad de millones, si no sabemos que no existirían las ISAPRE, sabemos que no existirían las relaciones con las clínicas también. Ahí el otro día veía un reportaje en El Mostrador hablando justamente sobre la situación que hoy día la Contraloría está diciendo que hay que hacer una fiscalización de la relación de integración entre las clínicas y las ISAPRE, porque ahí parece que todo un complejo funcionando de mucho dinero y que no están dispuestos a perder ese suculento negocio que está ahí funcionando. Y supongo que también estarán relacionadas las universidades, una parte importante son privadas.
Por supuesto, eso habría que investigarlo, yo no sé, pero es una cuestión, no es algo que sea muy loco de pensar, no es algo que es como tirado a las mechas. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar qué tiene que ver eso con el malestar de las personas, con los síntomas que tiene la gente en su cotidianidad, no tienen mucho punto de acercamiento, y ahí volvemos a la cuestión que tiene que ver con hablar del sentido social de la enfermedad y con la patología, ¿ya? Del punto de vista antropológico, nosotros podemos señalar, basado en un autor que nosotros revisamos con los estudiantes, que siempre está la tendencia a visualizar la enfermedad como un ente que es ajeno a nosotros y que siempre es maléfico. Y esa concepción antropológica de la enfermedad o del malestar genera también un modelo de aproximación terapéutica que es lo alopático, lo anti, ¿ya? Entonces se vive una desapropiación del cuerpo donde yo no actualmente soy incapaz de interpretar hasta el más mínimo malestar o síntoma, y tengo que recurrir a la opinión del profesional. Y tengo al profesional que ha sido formado dentro de este complejo médico industrial, que la única forma que tiene de interpretar este malestar es haciendo, ni siquiera actualmente se hace un examen físico completo, sino que se chequean algunas cosas y vamos inmediatamente a la realización de exámenes de laboratorio, exámenes imaginológicos. Y la mayoría de las consultas que ocurren de esa manera terminan con exámenes normales. Terminan con imágenes que no arrojan ningún resultado. Entonces, y eso obviamente que genera recursos. Ahí hay plata que se está moviendo. Si yo formo profesionales que sin querer queriendo están patologizando todo, y que su única forma de actuar es farmacologizar el malestar, eso también genera un montón de plata, ¿ya? Entonces, también hay la suspicacia es pensar cuáles son los intereses que se están jugando ahí, en esta forma de interpretar las cosas.
Bueno, de hecho, es cosa de ver nada más la tasa de farmacias que tenemos en Chile, es impresionante, y especialmente en las zonas con mayores niveles de expropiación laboral, de tiempo de trabajo, también de tiempo de expropiación del cuerpo. En esos lugares hay un crecimiento desproporcionado de la farmacia. Y fíjate que es interesante porque en otros países eso no sucede, por una parte, pero tampoco sucede eso en el mundo más campesino, en el mundo que se aleja de las ciudades con mayores niveles de estrés. Parece que está muy relacionada la relación con nuestras formas de vida, muy acelerada, muy exigente, etcétera, con lo que es el grado de penetración que han tenido las farmacias y este tipo de farmacias, que además cumplen servicios desde venderte, claro, el diario, venderte todo, ¿no?
Exactamente.
Es muy extraño que eso en Chile se haya desarrollado tan fuertemente.
Y claro, pero tiene que ver justamente con este imaginario de que nosotros, las cosas que pasan en mi cuerpo, no tienen nada que ver conmigo y se quitan tomando pastillas, ¿ya? Ahí yo, tiene razón Sabina con su canción. Y bueno, por ejemplo, está bien, tenemos farmacia por todos lados, pero hubo un aplauso transversal a la generación de estas farmacias populares, pero tampoco nadie dijo, oye, estamos instalando más farmacia con este apellido de popular, pero en realidad lo que estamos generando es la farmacologización de todos los síntomas del tratamiento, y estamos fomentando o estamos alimentando un modelo que apunta hacia eso. Está bien, la farmacia popular es una solución de acceso, fortalece este otro enfoque, este enfoque de desapropiación del cuerpo. Uh-huh. Es un problema que no está discutido. Ya, por otro lado también ocurre que una cuestión muy paradójica, que es que se condena o los médicos sancionan el consumo de medicamentos sin haber consultado al médico, la automedicación, pero resulta que si uno se pone a mirar, todo favorece y todo está induciendo a que la gente asuma de que tiene que autogestionar farmacológicamente sus malestares.
Claro, es como que la contradicción entre lo que se dice y lo que ocurre.
Y lo que ocurre. O sea, y también cuando la gente piensa en ir al médico, no está pensando en ir al médico general para descubrir si su malestar se debe a que está estresada o porque tiene ahí alguna angustia, sino que la gente va directamente al especialista. La gente que puede pagar su bono, ¿no? Su atención. Y la gente que tiene acceso al consultorio, tiene que, para ir al especialista, tiene que ir al médico general, pedir una interconsulta, y esa interconsulta por lo general se demora mucho tiempo. Y todo tiene que ver con el enfoque, digamos, con el modelo de que hablábamos al principio.
Bueno, vamos a tocar en el cuarto bloque, ya estamos cerrando casi el programa, justamente eso. Bueno, pero hay otros modelos de salud distintos en otros países del mundo, eso lo vamos a dejar planteado, vamos quizá a partir con eso, y también, bueno, dentro de ese contexto que yo entiendo, no lo hemos dicho todavía, que participa justamente de un colectivo de médicos que también están presentando propuestas, así que también ahí vamos a preguntarte qué se puede hacer en contrario respecto de esto. Vamos a dejar eso para el cuarto bloque. Ahora vamos con nuestra última canción, es también una canción propuesta por Inti. La mala reputación se llama la canción, para estos médicos que salen de la media, ¿no? Por eso les pusimos también la mala reputación. Y es la cantan el violinista del amor y los pibes que miraban. Es una canción,
entiendo. Un cover.
Un cover, sí.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo considera mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal. Salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual. Que la música militar nunca me supo levantar. Pero en el mundo no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la saga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte, mi Chernobyl. Pero yo no pienso hacer ningún lío con que no va a Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
Bien, retornamos a nuestro cuarto y último bloque. Hemos estado conversando sobre temas que tienen que ver con la formación de médicos, sobre la relación que existe entre la educación y la formación para la salud o para otro modelo de enfermedad, sobre las implicancias que tiene en la actualidad también es el sistema que tenemos nosotros en Chile. Y en ese contexto, Inti, bueno, una de las cuestiones que yo te planteaba antes es, bueno, pero acá parece que tuviéramos muchas dificultades, pero si nosotros nos comparamos con otros lugares, parece que estuviéramos muy bien, eso es lo primero. Y lo segundo es que ¿existen alternativas u otras miradas con respecto a lo que hemos estado conversando o estamos condenados a tener que repetir siempre el mismo sistema?
Es una pregunta compleja. Como te decía también, la entrega de conocimiento, de formación, la formación de los médicos, las competencias, las habilidades y las destrezas son cosas que están estandarizadas y un médico debería ser capaz de ejercer de acuerdo a esto en cualquier lugar, ¿ya? Los sistemas y también la formación del médico van a tener que ver con la realidad sanitaria de cada lugar y de cada país. Y ahí hay lugares donde lo harán mejor o no, pero eso tiene que ver con el contexto, ¿ya? Pero, como te decía, la formación del médico, la entrega de los contenidos que hacen de un profesional de la medicina como tal, son conocimientos que están estandarizados, están reconocidos a nivel mundial. Uh-huh. A mí me llamó poderosamente, siempre me ha llamado poderosamente la atención el movimiento de la salud colectiva en Brasil, que ellos plantean otra mirada desde la salud pública, ya que son herederos de la medicina social, que es la medicina una corriente de medicina latinoamericana, donde justamente se tratan estos temas y tienen ellos trabajan haciendo este tipo de disquisiciones, por ejemplo, entre patología y enfermedad, o también entre lo que es una prestación médica y una acción de cuidados. Ya, la noción de cuidado es una cuestión que no se trabaja al interior de las mallas curriculares y es un territorio de las enfermeras. Las enfermeras saben muchísimo de cuidado, tienen teoría del cuidado, está incorporado en un clásico de su malla curricular, pero el médico no está formado en el ámbito de los cuidados, sino que está formado solamente en el ámbito de las prestaciones. Y digo, y recalco solamente, porque la acción del médico no se incorpora dentro del equipo de salud que desarrolla un plan de cuidado, pero el médico muchas veces actúa solamente como médico. Y es lo que la gente pide, digamos. Ya y desde fuera, la persona, el usuario, el paciente, ve o sigue considerando que el médico es el más importante del equipo de salud y muchas veces cuando uno observa y se mete en el trabajo de los equipos de salud, se da cuenta que el trabajo, por ejemplo, de las trabajadoras y trabajadores sociales es tremendamente importante. La visión que aporta un psicólogo o una psicóloga a un caso clínico, a un caso familiar, también es tremendamente importante. Y eso, muchas veces, los médicos no tienen las herramientas como para visualizar eso. Y la única forma de adquirir esa herramienta es trabajando con los profesionales. No hay experiencia formativa en eso, no hay una experiencia de pregrado. Uh-huh. Nosotros estamos tratando de incorporarlo dentro de la formación de nuestros médicos en el internado de salud comunitaria.
¿Qué es lo que es eso, el internado de salud comunitaria? Disculpa.
El internado de salud comunitaria es la implementación de la formación en atención primaria que proviene del último cambio de malla curricular. Nosotros tuvimos un claustro, algo inédito en la universidad, el año 2012, donde un claustro autoconvocado, ya donde la comunidad de la Escuela de Medicina se reunió para discutir distintos temas que afectaban a la escuela y que tenían que ser solucionados y abordados. Y dentro de esos temas hubo un comité del cual participé que se llama el Comité de Proyecto de Escuela. Y en ese proyecto conversamos y después esto se llevó a una votación ampliada. ¿Cuál era el rumbo que tenía que tener o con qué se iba a matricular la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago? Y básicamente tiene que ver con el rol del médico dentro de lo que es la atención primaria de salud. Y después de eso, digamos, esto se concretiza en la formación de un internado de salud comunitaria, donde hay un curso previo de salud comunitaria en el quinto año de medicina, y en el séptimo año los estudiantes pasan 6 meses en atención primaria, tanto acá en Santiago, en la región metropolitana, en Lo Prado y en Lo Espejo, y también en algunas comunas de la sexta región como Doñihue, Pichidehue y Las Cabras.
La realidad deben ser muy distintas entre lo que es la salud en lugares más agrarios y la salud de la ciudad, ¿no?
Hay, claro, evidentemente que hay diferencias. Incluso si uno escarba, hay diferencias entre lugares de la misma comuna, en Lo Prado. La gente que va al consultorio Yasigi es distinta a la que va al consultorio, al centro de salud Carlos Avendaño, por ejemplo. Si uno se pone a mirar las particularidades de cada lugar, evidentemente que las va a descubrir. Pero así también hay cosas que están estandarizadas y los equipos de salud, en función de esos estándares, operan igual en cualquier lugar del país.
Ajá. Te quiero llevar a un último tema, ya que dentro de poco vamos a presentar también lo que es la revista de ustedes. Ustedes son un colectivo de médicos, tú participas de un grupo que es un colectivo que se reúne semana a semana, ¿cierto? Y que está proponiendo, está haciendo una revista que también lo que ahora vamos a colocar, vamos a presentar para la palabra. ¿Cómo surge esto? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿A qué se juntan a dialogar con respecto a la revista? ¿Qué es esta revista que se llama Ukembe? ¿Le puedes contarnos un poco?
La revista Ukiembele es un nombre que viene de un chiste que no puedo contar acá.
No te preocupes, aquí no hay censura, pero dejémoslo pendiente, pero de todas maneras algo. Pero cuéntanos un poco el contexto.
En realidad lo que hay detrás de esto es un grupo de afinidad, un grupo de amigos que nos empezamos a juntar. Para un poco elaborar el malestar que nosotros nos provocaba la práctica clínica, la formación y el trabajo en atención primaria. Partió por ahí, digamos, como identificando o haciéndonos cargo de la frustración que nos provocaba el trabajo. Y fuimos conversando, fuimos planteando algunos temas. En algún momento tuvimos un proyecto que reunió a mucha gente, que se quedó solamente en el proyecto, pero la discusión que se dio al interior del grupo en ese momento fue muy muy interesante y muy significativa, que marcó el rumbo profesional de todo lo que tuvimos en ese momento, que fue el proyecto de las casas de salud, ya, donde nosotros nos movíamos bajo dos premisas. Teníamos un montón de cosas, premisa y qué sé yo, pero eran básicamente dos. Una, que la habla François Laplantine en un libro que se llama Antropología de la Enfermedad, que es el pluralismo etiológico-terapéutico de las comunidades, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la interpretación de la enfermedad y la representación de la enfermedad proviene de distintos lugares, no solamente desde el ámbito biomédico, ¿ya? Y así también, como hay un pluralismo etiológico, también al alero existe un pluralismo terapéutico, ¿ya? Y nosotros estábamos explorando la posibilidad de incorporar estas interpretaciones a nuestro trabajo y también explorar la posibilidad de incorporar técnicas o terapéuticas que tuvieran que ver con eso, ¿ya? Muy enfocado en el, centrado en el sujeto, ¿ya?
¿Y la revista? ¿En ese contexto?
La revista aparece como una necesidad de poner por escrito todos estos malestares, ¿ya? Se me quedó en el tintero la segunda premisa, que es la ecología de las prácticas, que la habla otra autora que se llama Isabel Stenger, ¿ya? Y bueno, la revista reúne escritos de profesionales también que no son médicos y de amigos que están en formación en estos momentos en la escuela, ¿ya? Todo esto también articulado a la a las cátedras de ética y filosofía de la medicina, ética clínica y ética de la investigación, que se reúnen bajo el nombre de la ética de las decisiones médicas.
Uf, nos queda ese tema, un tremendo tema, ¿no? No alcanzamos a desarrollarlo, esperemos hacer un nuevo programa sobre qué implica esta mirada ética también, otra mirada ética respecto del tema de la salud y cómo enfrentamos y cómo construimos como sociedad. No sé si tienes una última palabra, Inti, antes de que cerremos.
Bueno, agradecer la invitación y mandarle un saludo a todo el movimiento ukiembelista que estará escuchando este programa.
Sí, pues ahí vamos a dejar el link de la revista también para los que quieran leer esta otra mirada de la medicina desde construida por médicos justamente que están trabajando ahí en las fronteras mismas de lo que es el sistema desde la salud. Muchas gracias, agradecemos a Inti Vega que hoy día nos acompañó en esta alerta educativa, a Patricio López que estuvo en los controles y en la conducción Mario Sobarzo. Nos escuchamos en una próxima programa.
Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPET, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social.
Escúchanos en un nuevo encuentro, acá, en Alerta Educativa. Nos tienen trabajando, así que no miren, no hablen.